una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí en el podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. En este programa, tú sabes que siempre hablamos de esas cosas que la gente tiene miedo. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una noche de terror.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55-21-93-59-26, es el WhatsApp 55-21-93-59-26.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En una isla que flota en las aguas cristalinas de la costa de Tanzania, el temido Popobagua ha inspirado varios episodios de histeria colectiva. Se dice que puede devastar familias enteras en una noche, aunque es particularmente aficionado a agredir a los hombres. Puede cambiar de forma. Un murciélago a veces, en forma humana otras, prefiere salir de noche, pero algunos dicen que lo han visto durante el día también. El Popobagua, o también conocido como ala de murciélago, es indiscriminado en sus objetivos. Algunos testigos han descrito otras variaciones en su apariencia, por ejemplo, podría tener una cola larga o pies de pájaro. También se sabe que se convierte en animales o incluso en una bocanada de humo cuando necesita hacer una escapada fugaz. El Popoagua, misterio y pavor en las noches de Zanzíbar, demonio de Tanzania.
¿Qué te parece? Es el tema para esta noche, uno de esos monstruos que nadie en ningún lugar del mundo quisiera toparse por la noche, ¿verdad? Así que vamos a platicar de esto y principalmente queremos escuchar todas tus historias.
Hola Gina, hola Nacho, ¿cómo han estado? Hola,
saludos amigo. Saludos.
Aquí Yadir Páez saludándolos otra vez. Ahora que tengo tiempo en mi trabajo de hacer esta llamada, este mensaje de voz que me dan chance, porque ahora sí puedo usar mi teléfono. Hemos estado descansando porque han surgido varios accidentes aquí en el trabajo y me di cuenta de algo que se me hizo algo extraño y lo quería comentar aquí con ustedes. Saben que yo me dedico, o sea, a la construcción y trabajamos para una empresa que se llama Halliburton, que es se dedica a la explotación de petróleo y de gas de la tierra. Okay. Entonces, pues hacemos varias plantas de gas o refinerías de gas o de petróleo, nos mandan para todos lados o a darles mantenimiento a las plantas que ya están activas. Entonces, pues nos traen para todos lados. Hoy para acá, para el lado del oeste de Texas, del oeste, uh-huh. En un área que está cerca de Odessa, Texas, andamos haciendo unas bodegas grandísimas donde van ellos a meter todo el material que utilizan para fraquear los pozos petroleros, que son las brocas donde agujeran y todo eso, de las que ya se dañan, todo lo que recogen de donde se dañan, van y las meten ahí van a hacer como un taller de reparación de brocas y de toda la tubería que usan para abajo de la tierra. Cuando empezamos a trabajar y duramos como 2 meses, todo bien, todo tranquilo y todo. Ya que esto empezó a tener problemas, aquí hacen las bodegas, bueno, una de las partes que las hacen así, es que hacen el colado de las paredes grandísimas, y hacen una pared y ya las transportan en los trailers, llevan, entonces la pared ya va hecha, ya nomás llegan, las bajan de los trailers con unas grúas grandotas, las levantan, y van como atornilladas, ya la pared ya está hecha de concreto completamente, son unas paredes inmensas. Ya habían levantado 3 buildings y pasó una cosa, que una pared se cayó después del tercer building, se cayó, y cuando se cayó, pues tuvo varios lesionados ahí, no hubo ninguna muerte ni nada, entonces pararon la construcción porque la OCHA, que viene siendo la Asociación de Seguridad y de Administración y Seguridad de aquí de Estados Unidos, tuvo que ir a checar el lugar, que todos estuvieran, trajeran su equipo adecuado y todo eso después del accidente. Entonces nos pararon el trabajo como por 2-3 semanas y ahora nos mandaron a hablar, que nos volvieron a presentar y ya volvimos otra vez al trabajo. Pero el arquitecto que tenía el trabajo, que estaba haciendo el trabajo, era un italiano. Y ahorita me estoy dando cuenta que renunció el italiano y unos anglosajones, unos güeros, unos americanos estaban riendo de él, que porque la excusa que había dado él para renunciar, que dijo que porque estaba renunciando, que él tenía un contrato con la compañía y que no podía quebrar el contrato. Entonces, que él dijo que él no iba a poder levantar esas paredes, que ahí no se iba a hacer nada. Que le dijeron que por qué, que estaba loco. que ahí, que si se tenía que hacer, se tenía que hacer de cualquier manera, pero se tenía que hacer. No, dijo, es que aquí, dijo, una persona vino, se arrimó conmigo, platicó y me pidió que para que yo pudiera levantar esta construcción, yo le tenía que entregar 7 personas.
Ah, ¿sí?
Tenía que entregarle 7 almas. Dijo, yo no creía en eso, yo oía las historias y eso, pero no, nunca pensé que me llegara a pasar a mí, que había dicho el italiano. Dijo, y me pasó a mí, hijo, y yo no estoy dispuesto a entregar a nadie, así es que yo renuncio, prefiero perder mi contrato, y si eso me afecta en mi carrera, ni modo, dijo, pero yo no voy a hacer nada de eso. Dijo, esa persona, hijo, que se acercó a mí, que fue el que le dijo que tenía que entregar esas almas, que parecía un nativo indioamericano, que fue el que le dijo que se le hizo raro, porque dice que se miraba, esa persona se miraba muy vieja, muy anciana.
Sí.
Y que ahí en esa área de ahí no hay nativos americanos. Pues no, o sea, en esta área de ahí donde estamos trabajando no hay. No sé, esa fue la porque yo lo escuché ahorita por los anglosajones, o sea, los güeros que estaban platicando de que se estaban burlando del arquitecto por eso, y que porque había renunciado, que creían historias de fantasía, decían. Supuestamente se va a parar hasta que nos acaban de decir que vamos a estar parados, nos van a pagar al 70% mientras no trabajemos. Hasta que no se vuelva a retomar la construcción o contraten otra compañía, otro arquitecto, sí, que quiera seguir con el con el caso que está pasando ahorita ahí. Pero eso fue lo que escuchamos esta mañana. Es todo, Nacho, Gina.
Gracias, amigo.
Y es mi aporte por el día de hoy.
Gracias. Fíjate, otra vez de los emparedados, y este arquitecto dijo, no vale la pena comprometerme de esta manera. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El orgullo no engorda, trágueselo de vez en cuando. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ya no pudimos comentar acerca del relato anterior por la pausa, pero yo creo que la decisión del arquitecto de decir, si se hace un historial negativo en mi trayectoria, no importa, pero yo comprometerme por 7 almas, 7 personas que le estaban pidiendo para que esa construcción se llevara a cabo. Aquí lo hemos escuchado muchas veces de los emparedados, y es para que una construcción pueda seguir adelante y se mantenga firme. Pero él lo entendió, y aquí, como tú comentabas, los güeros se rieron, no creyeron, pero vamos a ver qué pasa. Ahorita, mientras tanto, está parada la construcción.
Así es. Bueno, Gina, y para esas personas que creen que esto solo pasa en México, o es un chiste, o es... Bueno, pues ahí hay un testimonio que nos lo acaban de dar. Una persona italiana, ¿no? Era el ingeniero, ¿no? Y pues le sucedió a él. Y dijo, no. Si él lo hubiera tomado a broma, yo creo que hubiera seguido con la obra, ¿no? Pero lo tomó muy en serio. ¿Por qué lo habrá tomado en serio? Quiere decir que cuando el río suena, es que agua lleva, mis amigos. Así que está interesantísimo. A ver, platíquenos, los compañeros que viven allá en Estados Unidos y que se dedican a la construcción, si es que también por allá existe este tipo de, pues, fenómeno o casos extraños relacionados con justamente los emparedados.
Y algo muy importante que tenemos que aclarar, el hecho de que no creas no significa que por eso ya no va a existir.
Exacto, sí, sí, no, no, eso no tiene nada que ver, las cosas son y punto.
Venga a crecer tu negocio con cualquier presupuesto.
A ver, vamos a ver qué onda con eso, pero ahorita lo checamos, mi querido. Mira, Hilda.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señorita Gina, Nacho.
Hola.
Aquí, me presento, mi nombre es Mario, es un gustazo, por fin animarme a mandarles un audio.
Bien, amigo.
Tener la oportunidad, apenas retomé lo que es su programa. Los escuchaba desde hace años con un primo, mi familia, desde que hablaba el maestro Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse.
Así es.
Pero bueno, un saludo a todos los pelumariacos escuchándonos, claro. Pues aquí más que nada quería contarles una pequeña anécdota que no es mía, le pasó a una compañera de trabajo, una amiga mía, que le pasó, ¿no? En la ciudad de, somos de la Ciudad de México, en el metro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias del metro de la Ciudad de México, desde las personas que entran y pues ya no salen, digamos por alguna cuestión paranormal, digamos por un fallecimiento o algo, los espíritus, ¿no?, que se llegan a presentar directamente en diferentes estaciones, las leyendas urbanas, hasta que les gustan las ratas mutantes? Pero bueno, el chiste es que me gustaría compartirles una foto que ella me permitió mandárselas para saber su opinión, tanto de ustedes y de los amigos peludomaníacos, para ver qué explicación le pueden dar, ¿no? Ella me comenta que en la línea 12 del metro, ahí por la estación Zapata, pues estaba sola en el vagón, ¿no? Y pues aprovechó para tomar unas fotos, porque pues ya es muy raro encontrarse con el vagón así totalmente solo, ¿no? En un vagón. El momento que ella se toma la foto, pues se puede observar ahí, repito, ella estaba sola, y en el reflejo de las puertas se puede observar un ser, un ente, ¿no?, detrás de ella. No sabría decirle si es un ser de oscuridad o de luz, aunque sí parece por su aspecto que sea más que nada un ente de oscuridad. Se puede ver como, para los que nos estén escuchando, se puede ver que es como una monja, una señora demacrada, una anciana, detrás de ella, mirando directamente al reflejo del espejo, ¿no? Mi amiga pues no se dio cuenta en ese momento, repito, pues estaba sola, hasta que pues ella nos mostró la foto y sí dijimos así de wow, ¿no? Y por eso le pedí su autorización para compartirlo con ustedes. Gina, Nacho, quisiera saber su opinión. Les comparto la foto, la pueden publicar en Facebook, en sus redes sociales, para ahora sí tener un tema de conversación, que les repito, el metro de la Ciudad de México se presta mucho para ese tipo de leyendas, para ese tipo de conversaciones, inclusive hasta para más cosas, ¿no? Me gustaría algún día comunicarme ya directamente por llamada. Tengo muchísimas anécdotas que me han contado familiares, amigos, que quiero compartirlos con todos ustedes. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y ya estamos en contacto. Bye,
por amigo. Supuesto que siempre nos gusta que ustedes nos compartan este tipo de evidencia, te lo agradecemos y lo vamos a checar, ¿te parece? Ahorita buscamos la fotografía que nos comentas y lo checamos.
Claro, sí, para poderla pues ver y dar nuestro punto de vista y saber, a ver.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Rubén, me llamo Rubén.
¿Desde dónde nos escuchas, Rubén?
De Querétaro.
Ah, Querétaro, tantos amigos allá y nos da gusto saludarte. ¿Y qué nos quieres contar?
Ah, les quiero contar. Yo estuve trabajando como operador de ambulancias y también como paramédico. Uh-huh. Y tengo algunas historias así que no tiene explicación, que nos pasó dentro del proceso de cuando tuvimos así urgencias médicas. Y algunos casos así muy sobresalientes, me gustaría compartir algunos de ustedes.
Ah, a nosotros nos encantaría escuchar. A ver, platícanos.
Ah, mira, Es que se trata de que yo cuando anduve así en las ambulancias, no digo ni qué institución ni nada para no entrar así en,
sí, no te apures.
Una vez nos llamaron de un centro comercial porque una muchacha estaba como dándole como ataques, ¿no? Era una muchacha joven. Entonces nosotros fuimos y primero mandaron a una pareja que era una amiga o una compañera y un chofer que fueron a ver. Uh-huh. Entonces ya cuando fueron, después ya no la podían controlar y nos hablaron que fuéramos a darle apoyo. Entonces ya fue el coordinador y fui yo, y ya fuimos como, éramos como cinco. Entonces ya había gente ahí alrededor queriéndola controlar porque estaba así toda como loca. Entonces nosotros ya empezamos a tratar de tranquilizar y todo, y la teníamos que canalizar. Nosotros lo primero que hacemos es canalizarla y checar los signos vitales, que es lo primordial, ¿no? Entonces en esa ocasión no la podíamos controlar, tenía demasiada fuerza. Sí. Entonces uno de mis compañeros se puso así encima de los pies para que, porque ella estaba tirada en el suelo, se puso así en los pies para que se dejara para inmovilizarla, poderla canalizar, y así lo levantó y lo tiró así con los pies nada más así acostada, la levantó así, lo tiró, y era una persona alta, grande. Entonces ya por fin, ya como que en una vez la calmamos y la subimos de la ambulancia, luego ya en la ambulancia empezó otra vez a tener sus arranques y sus cuestiones así medio raras, y hablaba así medio feo y así la vista ida, ¿no? Y le preguntábamos si había tomado algo, que qué había hecho, y no nos contestaba nada más, así vociferaba cosas. Entonces ya después, ya cuando la subimos, empezamos a buscar, había unas personas que decían que conocían a unos familiares de ella, y entonces dije, no, pues háblenle, la vamos a llevar a una clínica privada. Entonces la llevamos a esa clínica, pero en el transcurso de cuando íbamos en la ambulancia, ella empezó así a mover la lengua, así a sacar toda la lengua, así todo así, y la empezaba a retorcer toda, así como dándole vueltas así, y se le ponía al revés así, y empezaba a gritar así, cosas así bien raras, pero con una voz como de hombre. Entonces nos empezó a dar como miedo, ¿no? Entonces íbamos íbamos tres ahí con ella, porque como estaba así incontrolable, íbamos dos hombres y una mujer, y el que iba manejando el chofer. Entonces ya después, ya cuando la fuimos a agarrar al hospital, la agarraron, como que la amarraron o la sujetaron con unas sábanas a una cama. Y en ese rato ya nos salimos nosotros, porque nosotros lo único que hacemos es entregar al paciente, damos los datos y todo, y cuando salimos estaba su papá y su mamá y otras personas que estaban ahí, que habían llegado ahí al lugar donde la íbamos, y su papá nos hizo un comentario que nos llamó mucho la atención.
A ver.
Ya le dijimos, no, pues es que su hija está así, ya sabe. Dice, ay, Dios mío, dice su papá. Pero le estoy diciendo yo que por qué está jugando con eso. ¿Y con qué estaba jugando? Es que está jugando con la tabla Ouija, dice, y eso es lo que le ha de haber apasionado eso. Entonces, ese es un relato que pues nos pasó a nosotros. Y ya después, pero sí se veía así muy muy impresionante, ¿no? Como ella estaba, como movía la lengua y como hablaba así, vociferaba cosas así bien feas, así como si estuviera ida. Regularmente ya no le damos seguimiento, ya nosotros entregamos el paciente. Esa es una historia, no sé si usted les comparta otra parecida, bueno, no parecida, pero también de las que nosotros vivimos de las ambulancias cuando nosotros éramos, digo nosotros porque somos varios que estuvimos, claro. Y ya tengo ya mucho tiempo que ya no trabajo ahí.
Oye, amigo, pero nada más dime, claro que nos puedes relatar lo que gustes, solamente de este caso, el primero, no lo dijiste tú, pero ¿ella estaba poseída?
No sabemos, bueno, la verdad no sabemos si estaba poseída, pero ella, lo que nosotros veíamos era cómo es que con sus pies tenía tanta fuerza, porque nosotros estábamos, era uno, dos, tres, éramos cuatro, cuatro paramédicos, o sea, tres hombres y una mujer, y aparte hay gente que se acercaba ahí para poderla nosotros sujetar, porque nosotros la queríamos canalizar. Pero lo que a mí me impresionó es que un compañero mío se subió sus piernas para para poder, y ella nada más lo levantó así y lo aventó bien feo. Entonces la fuerza que tenía era descomunal. Y lo que hacía así todo, ya no sé si yo si estaba poseída, ¿no? Porque lo que nosotros siempre veíamos era la cuestión clínica, o sea, nosotros dentro de la institución que yo pertenecía, pues no, como que no está muy permitido que uno haga suposiciones de que pues, tenga algún espíritu o algo, sino simplemente se trata de ver de alguna cuestión médica, que esa es la cuestión científica, por eso, pero pues sí, daba los índices de que ella tenía algo así pues, metido o algo así muy feo.
Okay, mi amigo, sí te entiendo perfectamente. Afortunadamente ya no trabajas ahí, entonces ya puedes aceptar que tal vez estaba poseída, ¿verdad? Digo, ya lo dijiste.
Sí. No, posiblemente sí. O sea, todo indica que sí, porque yo sabía, bueno, yo aprendí que las personas, cuando han sufrido mucho así, mucho maltrato, ellas sí guardan mucho resentimiento, guardan muchas cosas y de repente las sacan
Rubén, ¿me permites? Porque tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo, no te vayas, por favor. El miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vivimos en un tiempo en donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el ignorante no se ofenda. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Rubén, te interrumpimos, pero mira, rápido que regresamos contigo y... te quedaste en un comentario acerca del relato que nos acabas de comentar.
Sí, o sea que regularmente como que no se acepta mucho así esas cuestiones de posesiones, ¿no? Porque es una institución que se basa en el método científico, pero ya en lo que nosotros vemos, lo que nosotros experimentamos y lo que veíamos, eso sí sale de contexto, ¿no?
Claro.
Y a todos nos pasaban cosas muy parecidas. A mí me pasaron mínimo como tres cosas así. Tres cosas así que cuando estoy en buceo yo se los platico, ¿no? Pero son cosas así muy... que no tienen explicación.
Platícanos, amigo, platícanos.
Bueno, en otra ocasión fuimos a ver a unas personas. Eso fue como a las 3 de la tarde. Nos dijeron que había unas personas que que tenían problemas, no nos especificaban qué, pero quién sabe quién hablaría. Porque a veces nosotros nada más nos decían, ¿sabes qué? Hay que ir hasta el domicilio y aquí había una persona que está con problemas de enfermedad o algo así. Entonces cuando llegamos nosotros, era una casa muy vieja así, y nos metimos, o sea, tocamos, nos metimos y ya no... Yo a lo lejos vi así como muy abandonado, atrás un jardín todo bien desaliñado, hojas sueltas y todo... Y nada más unos cuartos ahí, y vi un señor sentado con sombrero en un lado, en otro lado otra señora, y luego ya no me dijeron, esa es la que está mal, y era una persona que era una persona ya de la tercera edad, pero parecía como que estuviera enferma de sus facultades, bueno, así la tenían como si estuviera enferma de sus facultades mentales. Entonces yo ya utilizaba sin que se dieran cuenta mis compañeros así, yo ya utilizaba algunos métodos que había aprendido, porque yo en un tiempo me metí a estudiar a esa institución porque yo hacía temazcales. Entonces dentro de los temazcales luego pasaban cosas así muy fuertes y a veces se caían las personas o se ponían muy mal, y yo decía, híjole, vengado, qué caso que se me caiga alguien y que se rompa la que se pegue en la cabeza, yo qué haría yo, ¿no? Yo dije, ¿qué puedo hacer? Pues yo no sé nada de eso. Entonces por eso me metí a esa institución, para yo estudiar bien, y estuve yo un año estudiando. Entonces ya cuando, de hecho yo ya aprendía cosas, cuestiones energéticas y cuestiones así ya, que funcionan pero que no están dentro de los parámetros que nosotros tenemos que llevar a cabo, o dentro del lineamiento que debemos llevar a cabo como paramédicos. Uh-huh. Entonces ya fuimos con la señora esa que estaba ahí, yo le empecé a hablar, y le empecé a hablar a un oído y luego al otro, y le empecé así como a una especie de hipnosis, y empezó a risa y risa porque estaba llorando.
Sí.
Porque decía que nadie la quería, estaba llore, llore. Uh-huh. Y hasta le empecé, y se empezó a reír, y estaba así, pues tenía un aspecto pues así un poquito medio raro, porque estaba chimuela, así con el pelo desaliñado. Uh-huh. Y muy flaca, muy flaca.
Sí.
Entonces también lo primero que hacemos es tomarle los signos vitales. Entonces yo ya cuando estaba yo con mi estetoscopio, y en ese día íbamos tres, íbamos dos hombres y una mujer. Entonces yo estaba checando con mi estetoscopio, estábamos checando presión, temperatura, respiración, todo eso. Y en una de esas ya terminamos, ya vimos que era algo así como sin importancia. Entonces yo de repente ya nos fuimos, ya agarramos ya llamando nuestra hoja, nos fuimos, y no tuvimos que poner muchas dos porque no podían ni como comunicarse. Ya nos fuimos, no dijimos mucho caso, ya nos fuimos. Uh-huh. Pero después a mí se me olvidó un de estos para checar la oxigenación, que es una cosa que te ponen,
¿no? Oxímetro.
El oxímetro, sí.
Pero ya no quise ir. Ya como fui, llegué a la casa y estuve tocando y no había nadie. Y estuve toque, no, no había nadie. Uh-huh. Y después salieron unos vecinos y dice, ¿a quién busca? Le digo, no, es que ayer venimos aquí a ver unas personas. No, si es ahí, ya tenía mucho que no me dice, no, ¿cómo no? Si entramos y estábamos, dice, ahí sacaste. Yo, pero ¿cómo puede ser? Y luego le dije, ¿a cuál es otra? Y empecé a buscar, dice, ¿no será la otra calle? Que se llama así, Francisco Villa, creo que se llamaba la otra calle. Y me dice, no, ya fui a otra. Yo, no, es que era como cerrada, le digo, y es que, no, dije, pues no, quién sabe. Yo, no, es que ya le expliqué, que a mí ya me quedé yo con la duda, no, es que realmente no sé qué pasaría, pero ya jamás volví a ver eso. Así sí se veía en la frente todo, y me asustaba así. Nada más se veía el jardín, pero si no había nadie. Entonces esos detalles así se me quedan así como, bueno, ya trato de olvidarlos, ¿no? Pero realmente sí eran cosas así muy muy marcadas, que pues que no tienen explicación, pero a darme cuenta nos suceden a nosotros muchas veces.
Uh-huh. Ya lo creo, mi amigo. Pues se trató también de un encuentro sobrenatural, mi querido Rubén. ¿Sabes por qué? Porque es un episodio que se ha vivido en diferentes lugares. Llegaste tú a tratar de recuperar tu oxímetro y resulta que era una casa abandonada.
Sí, sí, efectivamente. Era, o sea, realmente no. Yo todavía me quedo pensando y trato así como de ver alguna lógica, que a lo mejor era otra calle, a lo mejor. O sea, uh-huh. Y sí, platicamos nosotros eso, pero ya empiezan a sacar cada quien sus historias, o sea, sacamos muchas historias. Todo, y ahí es donde nosotros, de hecho yo ahorita lo que están comentando, yo soy muy curioso, demasiado curioso. Uh-huh. Y como que tengo esa habilidad de percibir cosas así, no cosas de muerte y todo eso, pero uh-huh. Por ejemplo, algunas enfermedades o curar algunas personas simplemente con tocarlas o así, pero yo no me dedico a eso, simplemente me gusta eso, ¿no? De hecho yo cuando estaba niño, a los 2-3 meses ya chiflaba así como una persona grande, y eso me lo platican mis papás, porque decían que hijo ya que estaba chifle, que buscaban y que yo era que estaba ahí acostado chiflando recién nacido, o sea tenía como 2-3 meses, no me acuerdo, bueno, y me platicaron, y yo sabía que esas personas que luego nacen con dientes o que nacen con cosas especiales son personas que como que ya tienen esa habilidad, esa facilidad de poder percibir lo obvio, o percibir lo que nadie percibe, por decir algo, ¿no? O sea, sí. Porque realmente para mí cosas que se me hacen muy obvias así, pues para la gente no las percibo, no las veo, a mí son cosas muy obvias.
Ah, sí, claro, mi amigo. Pues para algunos será obvio, para otros será increíble, para otros de plano será una fantasía. Pero te voy a decir algo, mi querido Rubén, esa labor en la que tú te desempeñabas ciertamente tiene que ver, aunque no lo acepten, con ese límite entre la vida y la muerte. Por lo tanto, hay ahí un choque de creencias muy, pero muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Sí, de hecho, yo estuve haciendo prácticas en el hospital y también se cuentan así cosas que ya ahí los enfermeros y todas las enfermeras que se llaman, lo ven así como... Y son cosas, que son personas que son serias, o sea, doctores, personas que no creas que son así como... personas que son estudiadas, pero ya ahí dentro del hospital pues ya no se ve así como que como muy raro, ¿no? O sea, ya pasa a ser como algo habitual y ya no les dan mucha importancia, pero sí realmente a muchos compañeros les pasaron así, así cosas. Ahorita con lo que decías, ¿no? De, ya ves que luego se ponen módulos así, cuando hay vacaciones se ponen como carpas.
Sí.
Entonces esas carpas son para en caso de un accidente, pues ya hay en puntos estratégicos. Entonces eso ya no me pasó a mí, me encontré un compañero que ya eran como a las 2, 3 de la mañana y ya estaba, no había habido nada de accidentes ni nada. Entonces pasó un señor ahí caminando y le dijo, oye, ¿qué crees? Si aquí adelantito, dice, como a un kilómetro, dice, se volteó un carro, una camioneta, dice, y se fue a un barranco. Uh-huh. Dice, sí, sí, bueno, dice, no me les aviso, dice, porque yo la vi que se fue para abajo. Ok, está bien. Ya el señor se fue, ya ellos ni querían ir. Uh-huh. Dice que dice, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y cuando fueron ahí a ver hacia la pared, no se veía nada, pero ya cuando se acercaron más,
sí,
a lo bajo había como una pequeña barranca y ahí se había, estaba una camioneta así, entonces ya se bajaron ellos así, y cuando empezaron a ver si había una mujer y un niño. Uh-huh. Y estaban en la parte de las camionetas que tienen doble cabina.
Sí.
Y ya cuando vieron al chofer, me dijo este cuate que se sorprendieron porque era la persona que les había avisado que había habido un accidente, pero estaba ya muerto ahí la persona. O sea,
no me digas.
Y eso pues, ya se me pasó a mí, ya lo platicaron y sí, o sea, me causa sentir como que inesperado, ¿no? Porque no existe nada más que pues, a veces para percibir un poquito de esa percepción, esa curiosidad de ver detalles que no cualquiera ve.
Wow, mi estimado Rubén, qué historias nos has narrado. Me parecen formidables porque las vivió un rescatista y por lo tanto su actividad ayuda o más bien favorece a la observación de este tipo de manifestaciones extrañas, aunque tú bien lo mencionabas, ¿no? Casi al inicio de tu intervención, que por lo regular ahí se basan demasiado en el método científico, es decir, pues le dan primero cabida a lo lógico, lo racional, y ya como que muy al final, si es que dan chance, los doctores y todo ese personal, ¿verdad?, a lo sobrenatural. Te agradezco mucho, mi estimado Rubén, ojalá que no sea la última vez que charlamos.
Sí, cómo no, ahí después que me vaya acordando, ahí les voy platicando todas las vivencias que he tenido, ¿va?
Formidable, mi amigo.
Nos va a encantar escucharte poco a poco todo lo que has vivido y que lo compartas aquí.
Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes, ¿eh? Ahí estamos.
Gracias. Excelente noche. Nos vamos a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tanto trabajo que me costó hacer amigos, como para que venga el psicólogo y diga que son imaginarios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, Jorge Rendón, aquí también con nosotros. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se unen a
este... Disculpe, quiero contarles una anécdota de pues que me pasó hace años cuando era yo niño, pero pues en sí no quiero salir al aire, quiero pues principalmente
no quiere salir
con la señorita Gina o el señor este para que le cuente mi relato, pero sí no quiero salir al aire.
Okay.
Ah, okay. Bueno, entonces lo dejamos en pendiente.
Lo dejamos en veremos, ¿no? Muchísimas gracias, amigo. También necesito ya saludar a algunos de ustedes porque se me va juntando la lista y luego se atrasa demasiado. Hilda Bautista, saludos desde Louisville, Kentucky. Saludos, amiga. Patricio Ibarra, buenas noches. Rogelio Villarreal, hola, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos, dice, desde Texas. Orquídea, Dios, buenas noches, un saludo y buena semana para todos los peludos. Irineo González, desde Chicago, Illinois. Atenas, hola a todos, buenas noches, wow. Saludos, está llegando ya toda la comunidad peludo maníaca y eso nos agrada bastante. Mensaje.
Sí, vámonos con un mensaje.
A ver, venga.
Me llamo Isidro. Isidro Curiel, radico aquí en Ciudad Juárez. Es un gran honor poderme comunicar con ustedes porque pues tengo mucho que sigo a la mano peluda, tengo 28 años.
Bien, amigo.
Entonces, desde chico, con mi hermano, en aquel entonces que estaba en las grabadoras, y a veces pues por la economía pues no teníamos luz, nos cortaban la luz. Uh-huh. Y lo que hacíamos era que conseguíamos pilas de esas grandes que ya no hay, de las gordotas. Entonces ahí en la grabadora nos los poníamos a escuchar a la mano peluda. Es un gran gusto poderme comunicar con ustedes. Más bien quiera que me pudieran ayudar con una duda, si me puedan guiar. Hace como dos años y medio, pues estábamos ahí en la familia. Entonces, estaban mis papás, mi hermano y yo, y mi sobrina. Entonces, mi sobrina y yo estábamos jugando. Y pues, yo traía un sombrerito, me lo lanza al techo. Entonces, le digo a mi hermano, le digo, ¿sabes qué? Súbete. Digo, a bajarme el sombrero, digo, porque pues si fue tu hija quien lo aventó, digo, usted como papá, súbase. Entonces él se subió y me gritó, oye, Isidro, ¿tú aventaste algo para acá? Digo, para arriba del techo. Le digo, no. Me dice, es que sabes que aquí hay un muñeco de trapo. Y me dice, pásame una bolsa y dice, y una rama o un palo para poder tirarlo. Entonces, ya era un muñequito de trapo, como de pura tela. Entonces, pues nos dimos cuenta que era como una, no sé cómo poderlo llamar, un tipo de brujería, no sé cómo se le puede decir.
¿Es un muñeco vudú, tal vez?
Lo abrimos, entonces, en el interior, pues traía. Traía una cruz y donde se juntan los dos palos para hacer la cruz, eran unos palos de como de árbol, de rama, que abarcaban todo el cuerpo del muñeco, y estaban amarrados con un listón rojo, cabello, y abajo venía como una toalla femenina usada. Entonces, ahí platicando en aquel entonces con un compañero de trabajo, él me comentó que pues él en algún tiempo hizo ese tipo de trabajos y me decía que era para no tener armonía en la casa, para no tener, pues, que el dinero no te rinda, o sea, un trabajo para que no esté todo bien en la casa. Entonces, a raíz de un año para acá, sí hemos tenido muchos problemas en la casa, muchas discusiones, incluso han llegado hasta golpes, hemos tenido pues crisis económicas, muchas discusiones, y hace ahora pues estaba escuchando un relato de una muchacha que habló con ustedes y les comentó que que ella hizo un tipo de armonización en su casa, algo así, porque de un foco se le prendía mucho y no sabían qué era, y ella hizo un tipo de armonización.
Sí.
Entonces me quedé con eso, ¿verdad?, de que ella dijo que le había servido. Nada más que también aclara ella que pues no cualquier persona puede hacer esto, porque pues es muy difícil manejar todo esto de las energías. Entonces me gustaría si ustedes me podrían guiar o contactar con una persona para que me pueda ayudar en esto, porque la verdad ya a veces los problemas y a veces la vibra se siente muy pesada en mi casa, y cosas que ya a lo mejor ya me quiero ir de esa casa, porque incluso ahí en el fraccionamiento también han pasado varias situaciones, varias muertes también, incluso enfrente de mi casa, que pues creo que ya la vibra, las energías están muy pesadas. Entonces pues yo los escucho a través de Spotify y
excelente, mi amigo.
Y me gustaría que me pudieran auxiliar en eso. Sería de muy gran ayuda para ya poder estar tranquilo, y más que nada que mi familia esté bien, esté en armonía, porque no hemos podido estar bien desde un tiempo para acá. Yo los escucho aquí en el trabajo, entonces en cuanto pueda pues los voy a escuchar. Por mi trabajo pues no los puedo escuchar en vivo, pero en Spotify los escucho.
Okay.
En verdad, muchas gracias y les mando un saludo y que estén bien. Les mando un saludo acá desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Muy bien, amigo. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues aprovechando que lo mencionó, ahí en Spotify nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula. No te vayas a confundir, La Mano Peluda Grupo Fórmula es la original y la única y auténtica que debiera existir, pero pues ya sabes cómo son las cosas.
Mira, mañana preguntabas, ¿no?, que alguien que te pudiera orientar. Uh-huh. Mañana es día que está con nosotros el maestro Soham.
Exacto. Y yo empezaría, mi querido amigo, por analizar si es que en casa se están dando muchos pleitos, hay contienda constantemente, analizar las cosas, a ver si empezando por ahí se puede restar fuerza a cualquier energía que se esté manifestando. O sea, tratar de no pelear. Tratar, ¿eh? Háganlo. Con un poquito de esfuerzo que ponga cada quien, yo sé que siempre existen puntos de vista contrarios, pero si se esfuerzan por un bien común, todo eso tiene solución, mi querido amigo. Gracias por llamar.
Sí, y ahora vámonos también con el tema. ¿Tú habías escuchado este monstruo, este ser con un nombre bastante extraño que ahorita te lo vamos a comentar más, el Popobagua, una figura encorvada con forma que muy semejantemente puedes pensar que es un humano? Su piel es gris, pero eso sí, un olor fétido, sulfuroso. Aunque pequeño, su cabeza está llena, dicen, de horrores. Tiene orejas largas, puntiagudas, una boca ancha llena de colmillos y un ojo grande y único que brilla en el centro de su frente. Finalmente, el monstruo tiene un par de enormes alas de murciélago que pueden volver alrededor de sí mismo como una capa, y de ahí que esa sea una de sus armas.
Mm-hmm, exactamente. Pues hay que tener mucho cuidado si andas por esa zona. Difícilmente. Lo importante es saber que hay manifestaciones de seres monstruosos y espectrales en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Saludamos a nuestros amigos en lo que llega la llamada. Mi querida Bella nos escucha en Vancouver, Canadá, ¿verdad? Gracias, amiga, por acompañarnos. Saludamos a Vania de la Fuente. Hoy nos va a estar escuchando mientras trabaja. Nos parece perfecto, Vania, que te acompañes con nosotros. Y bueno, nos da tiempo de saludar también a Guadalupe Márquez.
Buenas noches, Gina y Nacho, para ustedes.
Saludos.
Quiero felicitarlos por su programa. Cuando estaba más pequeña yo los escuchaba. Ya les he mandado un relato anteriormente, no recuerdo haberlo escuchado, pero pues por ahí anda grabado. Estoy hablando de acá, de Denver, Colorado.
Wow.
Yo soy de México. Uh-huh. Y les tengo dos pequeños relatos cortos, pero inexplicables.
A ver.
Cuéntanos.
Para mí.
Venga,
el primero es que tengo tres niños, bueno, ya son casi adultos, pero pues son mis niños, ¿verdad?
Sí, claro.
El mayor tiene, va a cumplir 24 años. Cuando estaba pequeño, él nació aquí en Estados Unidos, pero cuando estaba pequeñito, me lo llevé un tiempo a México, y con la familia del que era mi expareja, obviamente, con el que es el papá de mis hijos, pues. Hoy es mi expareja. Y nos fuimos un tiempo a vivir a la casa de los papás de él. Mi hijo mayor conoció obviamente al papá de mi expareja. Un señor muy amable, que lo quise mucho, siempre quiso mucho a mi hijo, siempre él salía a comprar mercado y regresaba siempre con cosas para mi hijo, para el niño, para el nietecito chiquito. Mucho, siempre lo cuidó, siempre estuvo al pendiente de él, de sus pañales y de todas sus cosas. Yo le agradezco infinitamente a todo lo que ayudó a mi niño.
Ahorita vamos a continuar con tu relato que nos estaba dando la introducción, y también queremos que tú te reportes. ¿Cuál es la manera? Tenemos que ir a una pausa, por eso interrumpimos a nuestra amiga. Y anota el miedofón, que no solamente puedes mandar mensaje de México, sino de cualquier parte del mundo. Anótalo. 55-2193-5926. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Y regresando de la pausa, continuamos con la República Mexicana, el resto donde nos transmiten dos horas, pero también a través de Spotify a todo el mundo.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Por ahí dicen que lo bueno dura poco, y pienso que ya me voy a morir, pero luego dicen que hierba mala nunca muere, y ya no sé qué pensar. Juan Arévalo, sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora sí, vamos a seguir escuchando.
Él falleció, pero en ese tiempo que él falleció, nosotros estábamos acá. Otra vez en Estados Unidos. Obviamente ya no volvió a ver a mi hijo. Después de un tiempo, regresamos otra vez. Ya mi hijo ya tenía 10 años a lo mejor. Y estábamos otra vez en la casa de ellos, pero obviamente él ya había fallecido años atrás, obviamente. Entonces estábamos en el patio, un patio muy grande. Yo lo estaba limpiando, me levantaba muy temprano a limpiarlo para que no me diera el sol, porque era un lugar donde hace mucho calor. Entonces yo temprano me levantaba a barrer el patio, las hojas y todo eso, pues para que no me diera la calor del día. Y mi hijo en veces estaba ahí conmigo y se quedó parado. Ahí está el portón que da a la calle, se quedó paradito en medio del portón. Yo decía, pues, ¿qué estaba viendo? Pero yo acarreada, haciendo todo la limpieza del patio. Me acerqué con él y dije, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué miras? Me dijo, mamá, dices que acabo de ver a mi abuelito. Y yo le dije, ay, hijo. Pero volteé para el lado donde él me estaba diciendo que lo estaba viendo, y realmente era mi ex-suegro, el papá de mi expareja, el abuelito de mis hijos, obviamente. Y lo miré junto con mi niño. Me metí a la casa. Hay una ventana que da a ese mismo camino, a esa calle, y él ya no pasó. Esperé que él pasara. O sea, pero como era un paso pequeño, paso cortito, porque era viejito, obviamente dije, yo lo voy a alcanzar a ver. Ya no estuvo, salimos afuera de la casa, no estaba. Y eso pasó, lo miramos, no sé qué pasó, vino a verlo. Él nada más dice que a él lo saludó, pero yo no lo miré porque él ya tenía ratito ahí, estando ahí parado. Entonces no alcancé yo a verlo, que lo saludara, pero él dice que lo saludó, que le dijo adiós. Yo después del tiempo no toqué el tema ya ese día. Al tiempo yo le volví a preguntar y él me dijo, sí, mamá, sí lo recuerdo. Y a la fecha, que él ya tiene casi 24 años, 2-3 veces hemos tocado el tema y él me dice, sí, mamá, sí lo recuerdo. O sea, él sigue recordando ese momento. No sé qué pasó. Tal vez era una persona parecida, pero se me hizo inexplicable que ya no volviera a pasar. Y ese fue, es mi primer relato. Ojalá y les guste. En un momento más les cuento el otro. Gracias.
Pues es que él lo vio.
El siguiente relato es también algo parecido.
Okay, amiga.
Éramos tres hermanos hace
otro relato.
Años, obviamente. Su servidora, otra hermana y un hermano, el varón. Éramos dos mujeres y uno hombre. A mi hermano desafortunadamente hace unos años lo mataron en México. Obviamente mi mamá pues tenía su luto puesto así en su ropa de negro, duró tiempo vestida así de negro. Pero recientemente cuando él había, lo habían matado, cuando él había fallecido, nosotros, mis papás tienen un negocio ahí en México, entonces mi mamá es la que lo atiende. Y tenía unos días mi hermano, tal vez, si acaso una semana, 15 días, pero donde a él lo mataron fue en otro estado. Nosotros vivíamos en otro estado, o sea, no tenía nada, no podía saber la gente, mucha gente, porque en el negocio, pues obviamente mi mamá tenía gente que obviamente no sabía. Y mi mamá, tenemos una parte de atrás, trasera en el negocio, que es donde ella guarda todas las cosas en refrigeración, las que tienen que tener refrigeración. Entonces me imagino que ella fue a algo para atrás, no sé, y estaba ella atrás cuando llegó uno de los clientes que llegan obviamente enfrente. Mi mamá escuchó, dice ella que ella escuchó voces, plática enfrente, dijo ella, oh, llegó gente. Salió, pues obviamente al frente, y ya le dijo a la señora, oh, buenas tardes, ¿qué va a llevar? Y la señora le dijo, oh, ya le dije al muchacho lo que ocupo, señora. Y mamá le contestó, ¿cuál muchacho? Dice, no hay nadie aquí, yo estoy trabajando sola. Y sí, realmente mi mamá estaba trabajando sola. Hay una hora del día que ella siempre está sola, ella abre, y como hasta las 12, 1 de la tarde llega la persona que le ayuda ahí en el negocio, pero en ese día obviamente no estaba. Entonces le dijo, mamá, no puede ser, dice, yo estoy sola. No, señora, dice, se metió el muchacho para allá, para atrás, de hecho pensé que iba para allá a buscar las cosas que le pedí. Mi mamá, a lo mejor está viendo, o no sé, esperando, o presintiendo, le preguntó qué ropa llevaba y cómo era. Le dio las características parecidas a mi hermano, con la ropa que desafortunadamente el día que lo mataron traía puesta. Y mi mamá, obviamente, al momento identificó que había sido mi hermano. Ella lo tomó como que él vino, como que le ayudó, como que la protegió, como que, como ella estaba hasta atrás, ella pensó, me vino a proteger para que viera la gente que no está sola. Ella siempre ha dicho que no se siente sola, que siempre siente que él está con ella. Duró mucho tiempo con el luto, casi 2 años. Duró mucho tiempo también en quitárselo, en pensar quitárselo, porque ella pensaba que le fallaba en el momento de que se lo iba a quitar. Entonces, pero hasta la fecha eso dice ella, que vino y la cuidó. No sé qué signifique eso, no sé a qué se deba que después de tiempo regresen con las personas tal vez que ellos más quisieron, como en el caso de mi hijo, que regresó su abuelito a verlo, y en el caso de mi hermano, que regresó a ver a mi mamá. No sé, ustedes tengan una explicación a esto. Les mando muchos saludos, muchas bendiciones. Desde que yo estaba chica los escuchaba. Cuando estaba en México, tenía una grabadorcita chiquita con la que yo me dormía y ahí los escuchaba. Obviamente ya no sabía cuándo se terminaba el programa porque quedaba dormida, obviamente. Pero pues duré un tiempo sin escucharlos. Hoy aquí otra vez en Estados Unidos los volví a encontrar en Spotify. Los escucho en las mañanas antes de irme al trabajo. Les mando muchas bendiciones. Que Dios los bendiga siempre. Sigan adelante y vamos por más años.
Eso, mi amiga. Gracias.
el dolor tan fuerte de tu mami al perder a su hijo y la manera en la que lo perdió, pues este dolor nunca va a desaparecer. Sin embargo, el hecho de que él esté ahí presente, ella lo ha estado llamando.
Ahí está su esencia.
Cada vez que le llora, cada vez que él no acepta que él ya falleció, se dice que nosotros cuando hacemos esto no dejamos ir a nuestros seres amados. Entonces, quizá ahí podría estar la explicación.
Sí, ahí está su esencia, Gina, la esencia de su hermano, que tal vez continúa andando por ahí, o se fue a despedir, o algo sucedió que lo pudieron ver. A lo mejor, como tú mencionas, Gina, a través del gran deseo de su mamá de tenerlo, de que estuviese vivo, del cariño, que no ha superado el duelo, pues dice que todavía vestía su ropa de luto, ¿verdad? Probablemente es ese gran dolor el que lo ha tenido retenido ahí, justo en las cercanías.
Mire, más o menos algo similar ocurre con Arisbe, que dice: saludos, Gina y Nacho. Tengo 3 días viendo y sintiendo a alguien en casa, pero no sé si será porque en 15 días se cumplen 2 años de la muerte de los chicos atrás de mi casa. Saludos, aquí escuchándolos, y pues relaciona este fallecimiento de estos muchachos de manera trágica, y que ya va a ser un aniversario luctuoso cuando empiecen a sentirse este tipo de presencias. Aquí ya tenemos desde la Venustiano Carranza a Lulú. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, Gina, buenas noches, Nachito también.
¿Cómo Hola, están mi querida ustedes? Amiga, bienvenida.
Muy bien, aquí saludándote y gustosos de que estés nuevamente aquí.
Sí, tengo una pregunta. Bueno, es que antier fuimos a una fiesta, una reunión familiar. Y pues tocó mi sobrino, ¿no? Mi hermana cumplía 60 años y fue una reunión chiquita y todo. Pero la cosa es que yo me quedé a dormir en la casa de mi sobrino porque ya era noche. Me dijo: no te vayas, quédate aquí, ya mañana te vas. Entonces yo me quedé, ¿no? Entonces nos quedamos ya, y yo le dije: no has apagado la tele, porque tiene una tela de esas que están pegadas a la pared grandota, y se veía que todavía se estaba meneando, bueno, se veía luz, ¿no? Y le digo: no las has apagado. Y me dice él: no, es que no la apago. Le digo: ¿por qué? Dice: es que me espantan. Y yo: ¿cómo que te espantan? Y me dice: sí, dice, me jalan la cama, me jalan los pies, me pellizcan, toda la noche me molestan, dice, y me mueven la cama y todo. Y yo pensé que estaba bromeando, y le digo: ¿cómo que? Si me dice: no, sí, tía, dice, todas las noches me espantan. Y dice su esposa: sí, dice, él dice que le espantan, dice, yo me pierdo y yo no oigo ni veo nada, ¿no? Pero él dice que tiene que dormir con la luz prendida porque él lo espanta. Y entonces yo me quedé así y le digo: ¿pero te pasa aquí en esta casa? Porque tiene poco tiempo que se fue a vivir ahí. No, tía, donde yo esté me espantan siempre, dice. Te amanezco hasta arañado y todo y toda la cosa. Y yo no sabía, ahora sí que me vine entera. Y le digo: bueno, digo, ya, la cosa es que él se durmió en el sillón y yo me dormí en el lugar de él. Y ya nos acomodamos, nos acostamos y no, ¿qué crees? Que a la hora que ya está, bueno, yo me ya dictí la luz de la mesa, pero no me gusta dormir con la luz a mí, pero bueno, dije, ni modo. Pues a la hora que intenté dormirme, haz de cuenta que sentí una pesadez en la cama, pero haz de cuenta como si se hubieran recargado en mí, pero mi corazón la hacía así, pero una cosa así, sentí una pesadez, haz de cuenta, sentí mi cuerpo pesado en ese momento. Y empecé a respirar así, a tragar saliva y todo eso, y dije, no inventes. Y lo que sentí, pero duré un rato sintiéndolo. Bueno, sentía yo, Nacho,
sí,
que la cabeza, haz de cuenta, oye, como me latía el cerebro, el corazón en la cabeza, del miedo que tenía. Pero era un frío, pero haz de cuenta, una pesadez, es lo que yo sentí. Y me duró un rato esa sensación, y hasta dije entre mí: no, yo no soy, Giovanni está allá, en broma lo dije.
Lulú,
yo, ¿no?
Te voy a interrumpir porque ya sabes que llega la pausa. El miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Crees que porque me dejes de hablar voy a morir? Respiro aire, no gente. Ridículo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Ahora sí, regresamos con Lulú. Oye, empezaste a sentir esta presencia, pero ¿tú crees que te sugestionaste o efectivamente estabas percibiendo?
Sí se siente algo ahí, sí se siente algo, y muy malo. O sea, a mí me dio escalofrío, mi cuerpo estaba, tenía yo terror, pero haz de cuenta que yo estaba con los ojos abiertos porque ni siquiera los tenía cerrados, y para eso él duerme hasta con la cortina abierta. Y yo decía, no, las cuentas, se me aparece algo ahí, y no podía quitar la mirada de la cortina, ¿no? Pero haz de cuenta que sí se siente algo. De hecho, el otro día que nos paramos, le dije yo, bueno, fue poquitas horas, porque me dormí casi eran 2:45 de la mañana, cuando él dijo, le dije, vamos a dormirnos, y después de un rato fue cuando empecé a sentir eso. Que haz de cuenta, yo creo que decía que cerca de las 3 de la mañana.
Oye, ¿se lo comentaste?
Sí, que lo comenté al otro día a él, y llegó mi hermana, porque llegó a desayunar con nosotros, y me dice, ay, dice, yo ahora para otro día yo me voy a quedar aquí, a ver si es cierto. Ya como que no lo cree, ¿no? Yo cuando me lo contó mi sobrino, pues yo la verdad también yo dije, ¿a poco? Porque no es la primer sobrino que le pasa eso. Tengo otro sobrino en Aragón, que ya es un hombre, ya está grande, él es policía y todo eso, que en su casa él amanecía chupeteado, arañado, no lo dejaban dormir. Él dormía en una cama y decía a mi tía que ella se dormía hasta con crucifijos acostado para que lo dejaran en paz, no lo dejaban en paz. Y después él era como sonámbulo, se llamaba Antonio, no Juan Antonio, se llama Juan Antonio, mi primo. Y luego íbamos de visita con mi tía y me decía mi prima, ahorita que te duermas, si ves a mi hermano viéndote de fijo, no te espantes, es que él se para dormido en las noches. Pero ser un muchacho, Gina, que te voy a decir que mide como un 80, ¿sabes? Impresionante, grandote. Sí. Y yo chiquita. No, pues yo no podía ni dormir, nomás de pensar que me iba a aparecer. Y me decía, no haces nada, nomás se te queda viendo y luego se va a su cama a dormir. Pero se paraba él todas las noches. Se caminaba. Y o sea, te lo espantaban. Él caminaba en la noche. Mi prima dice que un día ella estaba estudiando para contadora, sí, que estaba haciendo su tarea ya anoche, y que oyó que bajaron las escaleras porque las recámaras estaban arriba, y dice que de momento lo ve y le preguntó, ¿qué quieres? Pero cuando vio que estaba fijo la mirada, dice, ay, está sonámbulo. Y ella no es miedosa, ellos son de Oaxaca y no les da miedo, así como que nada, ¿no? Entonces mi prima, que entonces él y empezó a caminar hacia ella. Entonces, que no sé qué le dio cierto miedo, y que ella le dio una vuelta a la mesa y que salió corriendo a avisarle a su mamá. Ay, ve por tu hijo, porque me fue a espantar, que no sé qué. Pero dice que se paraba así con la vida. Y en esa casa llena, todos los días se prendía el radio a las 3 de la mañana. Yo me quedé varias veces. Ya. Y le decía yo a mi tía, dice, no, güey, ya checamos, no programado, nada. Pero siempre.
Ay, Lulú.
Se está perdiendo, mi amiga.
Está cortando.
Esto último no se oyó, mi amiga.
¿Lulú? Ay, es que como que. ¿Ya la perdimos a Lulú? Sí, ¿verdad? Ya. Ya la perdimos. Ya no se escucha. De repente se.
Sí, de repente se echó a perder la llamada también, que iba Gina, caray. Y esta experiencia espeluznante que vivió nuestra amiga no es para menos, en serio, mi querida Lulú siempre nos relata. Y fíjate que cuando nos estaba describiendo ese nivel de miedo que sintió, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí en alguna ocasión, es horrible. Horrible. Yo creo que en ese momento se te sube la presión, porque se puede sentir el latido del corazón y además sientes como que no puedes respirar bien, sientes en la garganta que se te hace un nudo y es terrible, ¿eh?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, es, mire, lo que pasa es que no quiero salir al aire, perdón.
Ah, otro amigo que dice, no, es que ahorita estamos transmitiendo, no te podríamos contestar porque sí te escucharían, pero aquí dejamos tu llamada en pendiente para comunicarlos contigo próximamente, ¿no? Si lo dejamos más, pues sí, van a escuchar.
Sí, lo escuchan y no es su intención, es nuestro amigo, tendrá sus razones y se respeta, ¿verdad? Saludo a Guadalupe Márquez en San Diego, California, bienvenida, ¿eh? También Ale Denise, saludos a todos, buenas noches, Gina y Nachito. Dice por acá Anselmo Insunza, buenas noches, estimados y apreciables amigos Gina Avilés y Nacho Muñoz. Saludos cordiales y bendiciones, bienvenido amigo, gracias. Eloy Malón también nos saluda, y nuestro amigo Gerard Vega, bendiciones para toda la comunidad peluda del mundo, o sea, todos los que estamos aquí presentes y los que nos escucharán en otro momento también, porque afortunadamente esto queda para la posteridad. Poco a poco se van grabando, se van publicando a posteriori todos estos episodios que, pues como ya lo habíamos mencionado, ¿no? También los puedes ubicar ahí en Spotify, nos buscas como La Mano Peluda Grupo Fórmula y listo, mis hermanos. Gracias por estar aquí.
Pues la gente de Zanzíbar tiene miedo ante esta criatura de Popobagua. Es una criatura singular, se dirige a las víctimas que no creen en los espíritus malignos. A esos se les aparece para que de esta manera puedan saber, y yo creo, Nacho, que es un monstruo, una aparición que elige perfectamente a quién se le aparece, a quién no cree, pues a ellos mismos, a todos aquellos que dicen los espíritus malignos no existen, no hay apariciones, esto no es cierto, pues a ellos se les aparece. También es muy famoso por advertir a sus víctimas que deben difundir la historia de su ataque. Si no se lo dicen a nadie, él va a regresar contigo. Si te quedas calladito con esta experiencia, pues seguramente se te va a volver a aparecer. Es una aparición bastante extraña.
Aquí no aplica eso de calladito, te ves más bonito, ¿verdad? No. Aquí más vale platicarlo si quieres evitar ese tipo de experiencias. Tal vez será porque la gente entonces ya anda prevenida. No es lo mismo que te agarren descuidado a que tú ya estés como que a las vivas checando a ver qué pudiera ocurrir, ¿no? Tal vez se debe a eso. Gerard Vega, saludos. Y también a Luis R. Vázquez, buenas noches, peludos. Gina y Nacho, saludos, amigo. También a Laura Medina, y que desea que todos tengan una excelente noche. Gracias, Laura.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches, soy Paco.
Paco, ¿cómo estás?
Pues aquí, con la gracia de Dios, ¿y ustedes?
También, ¿desde Tampico eres?
De Tamaulipas.
Ok, perfecto. ¿Qué nos quieres contar?
Pues, más que nada, algo que traigo pensando de hace tiempo, que escuché ahí un relato de, se hizo muy famoso, de este de César Neftalí, creo que se llama. ¿Sí? Que hizo pacto con la muerte.
Mm-hmm. Más bien fue de una secta demoníaca, ¿no? Una secta satánica.
No, yo digo el de un chavo que supuestamente, que aquí lo escuché cuando estaba este Juan Ramón.
Ajá.
Que él hizo un pacto para tener a su novia. Nash. Y que
sí, salió te refieres, mal. ¿Te refieres a Nash? No es César, es Nash.
Ese Nash, sí, ese. Sí, escuché esa historia. Y, por ejemplo, yo hace 5 años que me hicieron brujería, soñé con la Santa Muerte. Yo fui con una amiga que trabaja con ella.
Sí.
Y me dijo que me quería ayudar y todo eso, porque me estaban haciendo brujería. Uh-huh. Y ella, me acuerdo que, pues, esa vez que fui, agarró una veladora y puso, se pinchó el dedo y aventó sangre a la veladora y dijo: nunca hago esto, pero como veo que tú, o sea, eres inocente, por eso mi mamá te está ayudando. Y, o sea, y puso la veladora. Y eso es hacer un pacto. Ajá. Llegué a la conclusión esa. Uh-huh. Y no entiendo por qué a este chavo le pasó eso y acá pues no pasó nada. O sea, yo pienso que a lo mejor fue o sea, no era la Santa Muerte, era otra entidad que lo engañó, por eso le sucedió, o sea, le sucedía eso.
Okay. Es tu punto de vista, mi amigo. Ajá. Que has llegado a esa conclusión, ¿verdad?
Sí, porque mi amiga lo hizo, o sea, se pinchó el dedo y pues yo no sabía nada, va a ceros, o sea, la primera vez que me estaban haciendo esas cosas y
sí.
Y le salió sangre y dijo, no, nunca hago esto, pero yo veo que te voy a ayudar a ti. Uh-huh. Y puso sangre en la veladora y luego la puso a la Santa Muerte, va.
Sí.
Y pues ya cuando escuché la historia de este chavo, pues yo dije, pues es que mi amiga hizo lo mismo, o sea, y cómo no.
Pero es que a lo mejor la intención de cada uno fue diferente.
Uh-huh. Sí, no todos los casos son iguales.
Ya ven que el chavo, pues, se le metió una voz, o sea, hablaba diferente, la voz le cambiaba.
Ajá.
Pues yo me quedé así como que, va. Oh. Pero yo pienso que no era tanta muerte, era una entidad que lo engañó.
Okay, bueno, pues esa es una emisión para la que cada uno de ustedes de su punto de vista, y como siempre nosotros agradecemos que se reporten.
Sí, no, pues ese comentario que hacía, va, porque pues,
muy bien, amigo.
Y no, pues gracias por... ¿Puedo mandar un saludo?
Claro.
Saludo para Shaggy, Grupo Bélico, a la orden.
Bueno, órale, ya está, mi amigo.
Que estés muy bien, excelente noche para ti y para todos los amigos también allá en Tampico.
Sí, mi amigo, pues muchas gracias. Y Irma Ruiz dice, buenas noches, Gina y Nachito, de bendiciones. Quiero pedir a toda la comunidad peluda que me tengan en sus oraciones, ya que el día de hoy me fui a realizar unos estudios y mi querida amiga, deseamos que todo esté en orden, que todo esté bien. No pierdas la fe, mi querida amiga, y en todo caso, si llegara a suceder algo que no te agrade mucho, que los médicos digan, bueno, hay que tomar estas medidas, tú firme en la fe, mi querida amiga, vas a ver que todo se va a remediar, todo tiene solución cuando hay la fe suficiente. Así que Irma Ruiz, estamos contigo, ¿eh? Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Erubey González.
¿Erubey?
Sí, Erubey González.
Erubey.
Ok, Erubey. ¿Desde dónde nos escuchas?
Yo soy de Napa, California. Soy de Aguascalientes, pero vivo en Napa, California.
Ok, mi querido amigo. Fíjate, mi querido Erubey, estamos a punto de irnos a un corte y sería bueno que regresando, pues ya te fueras de lleno con tu historia. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto, yo
lo
espero.
Ok, no te me vayas, mi querido amigo. Gina, vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, aquí está con nosotros Erubey, que ya nos va a contar su relato.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy.
Me parece genial, brother. ¿Qué nos quieres platicar?
Sí, mire, yo tengo una historia que, bueno, yo cada año voy para a visitar a mi familia allá en Aguascalientes.
Uh-huh.
Voy unas dos veces al año, depende cómo tenga mis vacaciones en el trabajo.
Ajá.
Uh-huh. Y hace un año y medio, yo fui en el mes de abril, porque en esa fecha están en Aguascalientes en la Feria de San Marcos. Y pues uno se da las vacaciones para ir a las fiestas, ¿verdad? Del estado. Y yo entre pláticas ahí en casa de mi mamá estaba mi hermano. Mi hermana tiene una niña de 11 años.
Sí.
Y me dijo, a mí me dicen Rubi, pero me llamo Erubey.
Uh-huh.
Y me dijo mi hermana, me dijo, oye Rubi, te regaña a Dana, Dana sí se llama mi sobrino. Me dijo, es que se duerme muy tarde viendo puros videos de terror. Le dije, pero ¿cómo a qué hora se duerme? O ¿cómo muy tarde? Dije, pues es que a veces son las 3 de la mañana y ya sigue viendo videos así de experimentos, o no, ¿cómo se dice cuando exploración? Exploración de miedo, y luego ve esos juegos que hacen en los espejos. Como cuando convocan a alguien.
¿Invocaciones?
Sí, invocaciones. Y yo ve videos de seguridad, de puros videos de miedo, se la pasa. A ella le gustaba ver mucho eso. Entonces, pues yo no le dije nada, le dije, pues es lo que le gusta ver a ella. Le dije, pues si no le dice nada, yo, ¿por qué le voy a regañar? Entonces. Yo volví a ir en noviembre de ese mismo año.
Uh-huh.
Y me volví a decir mi hermana, me dijo, oye, esta Dana me asustó mucho para el día, porque yo me desperté como a las 3:30 de la mañana. Uh-huh. Para el baño y escuché que estaba a risa y risa. Uh-huh. Platicando. Y yo lo que hice es asomarme para regañarla, porque para ese tiempo todavía ella seguía viendo los videos.
Sí. Entonces, oye, mira, amigo, ¿sería posible que hablaras un poquito más fuerte?
Sí, claro.
No tienes puesto el manos libres, ¿verdad? Ni el altavoz.
No.
Ok, es que se oye un poco defectuosa la llamada, mi amigo.
¿Ahí me escucho mejor?
A ver, vamos a intentarlo. Puedes continuar.
Sí, es que tenía disolado, no lo tuve en mi carro, pero ya lo quité.
Ajá. A ver.
¿Me escucho mejor ahí?
Pues sí, más o menos, entiendo un poco más. Nada más que sí necesito que hables fuertecito.
Ok. Me quedé. Aunque estaba risa y risa la niña en la madrugada, entonces ella se metió al cuarto para regañarla. Ajá. Para decirle, ya no sigas viendo esos videos, ya duérmete. Entonces mi hermana se llevó la sorpresa que cuando abrió el cuarto para regañarla.
Uh-huh.
La niña estaba dormida.
Oh, o sea que ese ruido no lo provocaba la niña.
Sí, entonces en el transcurso de ese tiempo todo se fue empeorando, porque la niña se iba a la escuela y ella entraba al baño de la escuela.
Sí.
Y regresaba corriendo con la maestra y le decía que veía un señor grande, bien alto, con un sombrero, y que veía una señora ya de avanzada edad. Y eso lo fue viendo más seguido en el baño de la escuela. Y cuando iba, que la niña se quedaba con mi mamá en la casa de mi mamá, decía que un niño salía corriendo del espejo. Y todo fue esperando, siempre veía el niño saliendo del espejo, veía el señor alto del sombrero y veía una señora ya de edad grande.
Uh-huh.
Lo que mi hermana estaba desesperada porque la niña ya se agarraba de repente como hablando sola y bien agresiva, les hablaba mal, muy rezongona, seguía viendo los videos, le quitaban el teléfono,
pero ya, cuando tenía chance de ver, de traer el teléfono, era lo mismo que ella veía. Entonces mi hermana, tenemos una prima que es muy creyente de Los Ángeles, le dijo, te voy a regalar un Los Ángeles, ir a Los Ángeles por la niña para que ya no siga viendo eso, para que ya no vea eso. Entonces mi hermana se hizo muy devota de Los Ángeles, y compró varias imágenes de Los Ángeles y le regalamos. Entonces una amiga de ella le dijo de una señora que era como, ¿cómo se les dice? Curaba a la gente de eso.
Ajá. ¿Armonizador, angelóloga o qué?
Sí, algo así.
Ok.
Y trabajaba igual con Los Ángeles y todo. Entonces le dijo, le dijo como una lista a la niña, esto y lo otro. Entonces hubo un día, un viernes, esto fue lo más fuerte de la historia.
Ajá.
Un viernes la niña se quedó en casa de mi mamá. Entonces él se quedó el viernes, amaneció el sábado, pero para eso ellos no le habían avisado a la niña que lo iban a llevar con una señora que curaba de eso. Entonces fueron a la casa de mi mamá a recoger a la niña el sábado a mediodía.
Sí.
Y le dijeron a la niña, cámbiate porque vamos a salir, no le dijeron a dónde. Y la niña se metió y dijo, sí, déjame cambiar. La niña se metió a la casa de mi mamá, se cambió. Bueno, dice que en el transcurso de lo que ella se estaba cambiando, mi hermana y mi cuñado estaban en su carro afuera en la calle. Y ellos tenían las ventanas del carro abajo y pues nada más estaban esperando a la niña. Y dicen que a lo lejos, como unos 30 metros, 25, venía una señora caminando. Una anciana, pero normal, o sea, porque era de día y es una señora. Lo que pasa es que cuando ella avanzó al carro, a la distancia de la ventana de mi cuñado, del lado de mi cuñado que venía manejando, la señora de repente, sin saber, o sea, pues nadie sabía más que ellos a dónde iban a llevar a la niña a curarlo, a que la viera alguien de eso, hacerle una limpia o no sé, una oración, no sé qué le iban a hacer, pero era una señora que trabajaba con Los Ángeles, oraciones y todo eso. Entonces la señora se emparejó al vidrio de mi cuñado y dijo que bien agresiva, que me dijo, ustedes no van a poder, aunque vayan con sus chamanes. Entonces eso, mi hermana se bajó llorando con mi mamá asustada, porque dice, ¿y esta señora por qué nos está diciendo eso? O sea, porque no se le hizo casualidad. Dice, ¿por qué nos está diciendo? ¿Por qué sabe a dónde vamos? ¿Y por qué una señora? Entonces ella, no sé, lo relaciona con lo de la niña, que ella era una anciana.
Ok, veía a esta anciana de forma muy grotesca, o era una persona normal, o cómo.
No, ellos me vieron como si fuera una persona, una anciana normal.
Ajá.
Pero, o sea, le vieron el rostro, le vieron la vestimenta, pero que ella les dijo así, que ella sabía dónde iba, porque les dijo, ustedes no van a poder conmigo, aunque vayan con sus chamanes. Y al día de ahorita, pues mi sobrina ya salió de todo eso.
Qué bueno.
La llevaron con esa señora, con las tres sesiones. Ella seguía viendo todo, la llevaron con un padre católico, ellos le hicieron varios también sesiones, no sé cómo se les diga la verdad, y hasta que la niña solo se dejó de ver, y dejó de ver videos,
sí.
Y bueno, lo que nosotros supimos es que ella repitió algo de un video que vio.
Sí, mi amigo, pues tuvieron que separarla, alejarla de cualquier influencia que le llevara a este nivel espiritual, ¿no? A ese estado alterado.
Sí, es que ella solo empezó a ver los videos.
Y ella, no sé por qué repitió algo del video, no sé si se lo dijo fácil o algo hizo, como que lo repitieron. Porque yo, de hecho, en ese tiempo, yo un día hice una videollamada con mi hermana y ahí estaba ella. Y yo la regañé porque me dijo, ya estaba más fuerte la cosa, y decía que salió un niño del espejo en la casa de mi mamá. Y yo la regañé, le dije, ya no estoy viendo esos videos, no puedo verlo la noche ni en el día, o sea, ya decidí ver videos. Y cuando yo estaba en la videollamada con ella,
Claro.
Erubey,
amigo.
La graba como si fuera perro.
Necesito hacer otra pausa, amigo. No te vayas, por favor. Aguántame.
El micrófono está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tus pensamientos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos de lo insólito y lo sobrenatural.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Erubey. ¿Ahí estás?
Sí, aquí sigo, papá.
Perfecto, amigo. Y luego, ¿cómo acaba todo, mi querido amigo? Ella ya... pues la alejaron de todas estas influencias y ahí ya quedó la cosa.
Sí, desde que la llevaron con el padre católico, hicieron una última sesión con varias personas que van a la iglesia. Y lo único que yo supe por medio de mi mamá es que llevaron a toda la gente vestida de blanco, varias gente de ahí de la iglesia. Como hicieron como, no sé, una oración entre todos, y que la niña sí se puso mal, porque la niña se empezó a sentir mal, mareada, quedaba vómito, pero fue lo último. De ahí en adelante ella ya empezó normal, que su vida ya sigue igual, y hasta ahorita pues ya no la dejan ver eso, y ella también se agarró un miedo, ya no ve eso. Pero algo estaba mal con ella, porque me dijo todas las madrugadas, no actuaba ya ella, ya escuchaban ruido en el cuarto de ella, y abrían su cuarto y ya ella estaba dormida.
Sí. Pues eso quiere decir que había mucha contaminación, amigo, a través de las invocaciones. Pues sabemos que pues suelen acercarse energías negativas y en ocasiones contaminan los hogares de una forma impresionante, ¿eh? No lo creeríamos, pero así sucede.
Y ahorita que conté la historia, me dieron como calofríos, no sé si me escuché, medio nervioso, medio operado, es que el día que me la contaron, me dio miedo por lo que vieron ellas. O sea, se me hace como bien impactante que una persona se te arrime y te diga que a dónde vas a ir y que no van a poder, o sea. Entonces era algo relacionado con mi sobrino.
Sí, mi amigo, pues seguramente había algo demoníaco ahí que se estaba manifestando, pero ya todo eso quedó en el pasado, ¿verdad?
Ya todo está bien, ya todo está normal. Ella está en la secundaria exactamente ahora y ella sigue ya normal.
Qué bueno, gracias a Dios, amigo.
Sí.
Pues
sí,
mi querido.
Esa fue mi historia.
Muy bien, amigo.
También quería mencionar algo. Yo diario los escucho en mi trabajo.
Excelente.
Exactamente los empiezo a escuchar a las 4:30 de la mañana, porque a esa hora entro. Es lo primero que escucho.
Muy bien.
En,
YouTube, que se llama El Envío que hacen.
Ajá, gracias, amigo.
Cuando llega mi trabajo es lo primero que escucho.
Muy bien, amigo, pues te lo agradecemos y ahí te encargamos que nos recomiendes con tus compañeros.
Sí, yo tengo más historias interesantes, también tengo yo unas historias que me han pasado a mí, pero la verdad que me hizo más fuerte lo de mi sobrina y quería compartirlo con todos.
Excelente.
Buenas noches, Macho, y buenas noches, Dina, mucho gusto hablar con ustedes.
Gracias, excelente noche para ti.
Hasta luego, mi querido amigo. Ya se fue mi querido Erubey. Un poquito de dificultad, nosotros ponemos todo de nuestra parte para que la llamada no se pierda, ya que está haciendo un esfuerzo por contactarnos. Tratamos de que este esfuerzo pues rinda frutos y ponemos un poco de nuestra parte. Espero que ustedes también, les pido comprensión. Ustedes saben, que esta onda de las comunicaciones y la telefonía no tiene palabra de honor, honestamente, ¿a poco no? Depende mucho de varios factores, cómo está la señal en ese momento, cómo está el internet, cómo están, pues, en realidad qué tanta contaminación hay ahí en el ambiente, qué tanta, bueno, muchas cosas que pueden causar interferencia o que no se entienda. Todo eso, o inclusive también, ¿por qué no mencionarlo? Pues el tipo de aparato que estamos usando, a lo mejor... seguramente nuestros amigos ocupan un aparato mucho más sofisticado que el nuestro y pues eso a veces dificulta, no hay, como que no se compaginan, ¿no? ¿Cómo se podrá decir? Como que no se conectan bien. Pero bueno, lo intentamos, ¿sí o no? Ahí está.
Buenas noches, aquí nos mandan a través del miedofón. Un amigo me contó que una chica le platicó que si ella quería, podía secar a un vato con solo darle algo propio de la mujer. Y por otra parte, un día fuimos de cacería y ya como a las 2 de la mañana miramos un animal blanco, pero no era una vaca, ni un borrego o caballo, pero sí caminaba en cuatro patas. Lo vi parecido como a un gorila. Estaba algo lejos para tirar con la escopeta. Habían casas más abajo, lo vimos perderse entre el monte, pero no era algo normal. Caminamos otro rato y nos fuimos a dormir. Yo tuve un sueño en el que me miró caminando en una especie de desierto. Mis pasos no andaban como cuando caminan sobre arena. Empezó a andar todo, dio vueltas y me encontré con una tela rayada como la de los colchones que venden que son rayados y azules. Así más o menos. Cuando lo soñé la primera vez era muy chico y me dolió hasta el estómago. Cuando miré eso desperté. Fue una sensación inexplicable, por eso se los quise comentar, porque no se me olvida.
Muchas gracias por esto y ojalá que todos hagan lo mismo, ¿no? Antes de que se te olvide, platícalo que te haya sucedido. Probablemente te vas a llevar una sorpresa, porque más de uno pudo haber tenido una experiencia semejante. Y eso, pues regularmente es bueno charlarlo. ¿Por qué? Porque en primera te desahogas y en segunda dicen que dos cabezas piensan más que una, entonces esa puede ser una razón.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Felipe García.
¿Desde dónde nos escuchas, Felipe?
De Xochimilco, aquí en la Ciudad de México.
Ah, y una alcaldía en la que hay tantas leyendas, pero tú nos quieres contar algo que tú viviste.
De hecho son varias historias, pero pues me gustaría contarles una. Pues más miedo me provocaron.
A ver,
platícanos.
Sí, ahorita yo actualmente tengo 52 años. Esto que les voy a contar sucedió cuando tenía aproximadamente 21 años, entre 21 y 22 años. Yo estaba en esos tiempos terminando de estudiar en la vocacional. Yo estudié en la vocacional 11, la Wilfrido Maciú.
Okay.
Y por aquellos días mis papás y la familia nos cambiamos a vivir aquí a Xochimilco. Yo vivo entre Xochimilco y el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Hay una avenida que se llama Nuevo León y todos la conocen por Caltongo, porque es el nombre de uno de los barrios que atraviesa esa avenida. Sí. En aquel tiempo no había mucha iluminación en esta avenida, y como yo salía de la vocacional a las 10 u 11 de la noche en ocasiones, pues para llegar hasta acá, hasta Xochimilco, desde el casco de Santo Tomás, me llevaba bastante tiempo.
Sí.
Y en ocasiones ya no alcanzaba yo transporte, entonces tenía que caminar un tramo de esta avenida que estaba muy oscuro. Lo que les voy a contar, sí fue bueno para mí, que lo viví, fue muy aterrador, ¿eh? No puedo decir si fue algo sobrenatural, uh-huh, o fue algo que tenga que ver con extraterrestres, pero les voy a empezar mi relato. En aquella ocasión yo salí tarde de la escuela y ya no alcancé transporte, como les comentaba. Entonces empecé en medio de la carretera por seguridad, y al voltear hacia la derecha vi una como cabaña, tipo cabaña de madera con techumbre de como de paja.
Sí.
Y me sorprendí porque yo vi lo que a mi parecer era una persona como colgada, como ahorcada. Y se veía así como colgando sus extremidades. Fue la primera impresión que yo tuve. Pero ya cuando me fui acercando, porque tenía que pasar exactamente enfrente, como estaba de la carretera hacia adentro como 20 metros más o menos, tuve yo que pasar por enfrente, y conforme me iba acercando me sorprendí porque la criatura esta no estaba ahorcada ni colgada, uh-huh, sino que estaba apoyada en el piso, pero se veía así como en posición de como si estuviera colgada, pero estaba apoyada en el piso y no tenía, pues no tenía ropa, parecía como si estuviera desnuda, pero no se veían genitales ni masculinos ni femeninos. Uh-huh. Y era como si trajera un traje liso, como de látex, todo liso.
Sí.
Pero lo más aterrador fue que cuando ya estaba yo cerca, pues ya me dio miedo. Y sí, en esos momentos enderezó la cabeza así para verme.
¿Le viste el rostro?
No, tenía unos así como los depredadores, pero era como de cabello largo. Le cubría todo, pues estaba cubierto parte hasta el pecho, porque se ve así como que estaba agachado, pero así como colgado, pero con la cabeza agachada. Entonces cuando enderezó la cabeza, no se le veía porque tenía esas como bebejas en frente de la cara, lo que sería la cara. Mm. Y no le pude ver ojos brillosos ni nada de eso, pero empezó a mover la cabeza como siguiendo mi desplazamiento. Entonces cuando ya vi eso, pues me paralicé del miedo. Y ahí viene lo más sorprendente, que esta criatura dio un salto como si brincara hacia arriba y encogió las piernas y cayó en una posición como asemejando una rana, más o menos así, o sea, las piernas así abiertas y o sea, como para lanzarse hacia mí.
Sí.
Y me eché a correr y ya no volteé, la verdad.
Oye, no, pues entonces tenemos que volver a conectarnos para seguir escuchando tus experiencias.
Pues muchas gracias y una felicitación por su programa.
Gracias, amigo.
Está perfecto.
Gracias, brother.
Que estés muy bien, excelente noche.
Un saludo para ustedes.
Gracias.
Hasta luego, mi querido amigo.
¿Qué habrá sido este ser?
Pues un ser extraño, Gina.
Que tengan excelente noche, que Dios los bendiga. Mañana tenemos nuevamente una cita. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.